mañana, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Vamos con otra de surrealismo a costa de la ley trans. Nos vamos a centrar en Oviedo, en un caso de maltrato que ha acabado con el acusado, ahora acusada, con un cambio de sexo, y con el juzgado de violencia de género y el de familia, tirándose la pelota de un tejado a otro sin saber muy bien qué hacer, y en medio, los hijos de la pareja. La historia empieza con José María, condenado en el año 2020 por amenazar con un cuchillo a su exmujer para que le permitiera ver a sus hijos. Hasta aquí es otro lamentable caso de violencia machista. Se pactó entre las partes que él pudiera ver a los hijos los domingos durante 3 horas hasta su entrada en prisión. Pero a principios de 2023, este hombre solicitó en el registro un cambio de sexo. No se complicó, la verdad, demasiado la vida. De José María pasó a llamarse María José. Cuando esto pasó, la abogada de la exmujer pidió inmediatamente la suspensión cautelar del régimen de visitas por una situación de riesgo para los niños. Aquí viene el lío, porque el juzgado de violencia de género y el de familia no sabían muy bien quién debía de pronunciarse sobre este caso de cambio de sexo. No tenían claro cómo actuar ante la nueva condición de mujer del maltratador, porque estamos ahora ante un litigio entre dos mujeres o entre un hombre y una mujer. Ese es el quid de la cuestión. La ley trans, en su artículo 46, dice que un acusado tiene que ser juzgado con el sexo que tenía cuando cometió el delito. Se pretende así evitar un fraude, que alguien cambie de sexo para tener un beneficio durante el juicio. Pero en este caso no se habla del maltrato, del delito, sino de la patria potestad y del régimen de visita sobre los hijos. Y esto, precisamente, no lo aborda la ley. Al final es el juzgado de violencia de género el que se ha hecho cargo y estima que este hombre, o bueno, esta mujer, podrá ver a sus hijos cuando esté fuera de la cárcel. Otra cosa es el pago de la pensión de alimentación. Aquí ya se ha rizado el rizo. El juzgado de violencia de género revisará los impagos de José María cuando era hombre y otro juzgado de instrucción los de María José, ahora que es mujer. Alucinante. Lo sé. Y a todo esto, María José acaba de entrar en prisión para cumplir condena por el delito que cometió como hombre. Ha ingresado en un módulo mixto y, según el comercio de Gijón, tenía barba de varios días. Un detalle menor dentro del drama que supone toda esta historia, te recuerdo, con los niños como eje del problema. Hay otros asuntos también destacados como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues tenemos lío a la vista, Pilar, con capote y montera en mano. El Ministerio de Cultura elimina el Premio Nacional de Tauromaquia. Lo hemos conocido esta misma mañana, por lo que este año ya no van a premiar a nadie. El último galardón se entregó a Julián López, el Juli, el año pasado. Recordemos que fue el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero quien creó este premio en 2011 y desde entonces se ha entregado año tras año con normalidad. Esta decisión no ha sido bien acogida por todos, puesto que las reacciones no han tardado en llegar. El propio presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, socialista, ha anunciado que va a crear sus propios premios de tauromaquia dentro de la región, y hay movimientos similares en otras comunidades autónomas. Y tenemos buenas noticias porque el sector del turismo de nuestro país ha firmado su primer mejor trimestre de la historia, con más de 16 millones de turistas extranjeros que nos han visitado. Eso se traduce en casi un 18% más que en el mismo periodo del año 2023. Estos primeros 3 meses del año suelen ser considerados como temporada baja, pero ha resultado que han sido de los mejores de toda la serie histórica, no solo con la cantidad de extranjeros que han venido, sino con lo que se han acabado gastando en nuestro país. Recibimos más turistas que además, pues oye Pilar, se dejan un buen dinerito.
Más dinero, más pasta.
Disfrutando del clima y de nuestras costumbres. Y ahora que hablamos de viajes a las puertas del fin de semana, con un puente de mayo que muchos están disfrutando, nos fijamos en el tiempo que nos va a acompañar, porque otros años hemos empezado mayo vestidos casi de verano, pero este año no. De hecho, hemos registrado uno de los inicios de mayo más fríos. Este viernes entra un nuevo frente en el norte de la península, que nos vuelve a dejar lluvias que se pueden extender hasta la mitad peninsular. Lo bueno es que las temperaturas cada vez son más suaves y para el domingo vamos a notar esa subida. Y el Papa ha advertido sobre el carrerismo, que hace tanto daño porque es individualista, al tiempo que ha alertado también sobre los estereotipos inalcanzables que nos presentan pretenden imponer los mercados y los grupos de presión. En la audiencia, miembros de la Fundación Blanquerna de la Universidad Ramon Llull de Barcelona, Francisco ha pedido formar jóvenes cabales y no réplicas ilusorias de ideales imposibles.
Gracias, Correas. Luis Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pilar, muy buenas.
Carlos Alcaraz renuncia al torneo de Roma.
Sí, Carlos Alcaraz renuncia a jugar en Roma, que es el último torneo, recordamos, antes de Roland Garros. Sufre un edema muscular en el antebrazo, consecuencia de su última lesión. Dice que necesita descanso para recuperarse y poder jugar sin dolor al 100%. En la Liga, el Real Madrid puede ser campeón este fin de semana. Mañana, Real Madrid-Cádiz a las 4:15 y Girona-Barça a las 6:30. Si el Madrid gana y el Barça no lo hace, los blancos serán campeones y lo harían además en el día del regreso de Courtois. De todo ello acaba de hablar Carlo Ancelotti en Valdebebas, Melchor Ruiz.
Sí, acaba de terminar la comparecencia del técnico italiano del Real Madrid. Ha confirmado lo que contábamos ayer en el partidazo, que iba a ser titular Thibaut Courtois. También ha confirmado que Andriy Lunin va a ser el portero que defienda la portería del Real Madrid en el partido de vuelta ante el Bayern el próximo miércoles en Champions y que no va a haber celebración en el Real Madrid. El técnico italiano lo ha explicado así.
No hemos pensado nada de todo esto, porque todavía no hemos ganado nada. Pensaremos a las celebraciones el día que estamos matemáticamente seguros. Todavía no lo estamos. Como he dicho, el único objetivo de mañana es sacar 3 puntos de este partido.
Y a esta hora comienza también la rueda de prensa de Xavi Hernández en Barcelona.
Todo esto y mucho más, como siempre, en mediodía hasta las 4 de la tarde.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. What would I do without your smart mouth? Drawing
me in and you kicking me out. El dato es más que preocupante, la verdad. Los suicidios en menores de 30 años son ya la primera causa de muerte absoluta en nuestro país, por delante de los accidentes de tráfico y los tumores. E inquietan especialmente los que se registran entre adolescentes de entre 15 y 19 años. El problema es que muchas veces no vemos las señales de alarma hasta que ya es demasiado tarde. Por eso en Vigo han puesto en marcha el proyecto Visia, del Centro de Investigación en Tecnologías de Telecomunicación de la Universidad de esta ciudad, de la Universidad de Vigo, y el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, para que la inteligencia artificial, que tantas veces hablamos de ella últimamente, aprenda precisamente a detectar estados de ánimo y riesgo de suicidio. Manuel Fernández Iglesias es el ingeniero que coordina el proyecto. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
¿En qué consiste, Manuel, exactamente este proyecto Visia?
Bueno, lo que intentamos hacer es precisamente lo que acabas de comentar, detectar en las personas jóvenes si hay alguna indicación que nos permita identificar que tiene una situación de distrés emocional que, bueno, pueda conducir a una ideación de suicidio. Es decir, hay muchas, cuando nosotros pensamos en una persona que le pasa algo, siempre por intuición podemos incluso detectar que algo no va bien, le preguntamos, pues la idea es hacer que esas señales, que muchas veces no sabemos ni siquiera de dónde vienen, pues podamos detectarlas de manera automática, para que de esa manera podamos decirle a la propia persona joven, bueno, pues animarla a buscar soluciones, o animarla a buscar contactos, o animarla a hablar de su situación, ¿no?
¿Y cómo estáis haciendo este estudio? ¿Cuáles son los datos que tenéis en cuenta y cómo los recopiláis?
La idea es, estamos viendo las microexpresiones faciales, que son las pequeñas expresiones que se hacen al hablar o al comunicarse, la manera de hablar, la manera de escribir. Incluso también la idea sería buscar algún tipo de indicación de tipo molecular, es decir, por ejemplo, en la saliva o algo que haga que esté relacionado, pues, por ejemplo, con el cambio de la pubertad o los cambios del paso a la vida adulta, que pudiera tener también una indicación. Es decir, cualquier cosa, no vamos a mirar una cosa sola, sino vamos a buscar diversos indicadores, como comentaba, tanto en la voz, como en la expresión, como en la expresión con texto, para intentar qué es realmente significativo y con ello poder utilizarlo para detectar las situaciones mucho antes de lo que serían detectables, por ejemplo, por un familiar.
O sea, cogéis a los chavales, les metéis en una sala, no sé si de manera individual, de manera colectiva, y vais analizando lo que nos decías, ¿no? Su manera de hablar, sí, de expresarse, los gestos, cómo escriben también, incluso la saliva, nos decías.
Sí. A ver, el gran reto de este proyecto, uno de los grandes retos, fue cómo hacer para tener esas entrevistas con las personas jóvenes y a la vez garantizar su derecho a la privacidad y darles garantías de que ninguna información de la que comunicaran con nosotros iba a poder salir jamás de ese contexto, ¿no? En el que estamos cómodos con ellos hablando y viendo pues cómo reaccionan pues a la hora de comunicarse con nosotros, ¿no? Eso lo hemos conseguido también, es decir, toda la captura de información, todas esas conversaciones se hacen en un ordenador que está totalmente desconectado de todo, e incluso el análisis de esa información se hace sobre el propio ordenador, de manera que podemos garantizar y dar esa confianza a la persona joven de que, bueno, que toda la información que vamos a obtener va a ser para conseguir desarrollar una aplicación basada en inteligencia artificial que pueda ayudarle a esa persona, pero también a otras personas en el futuro.
¿Los jóvenes que participan en el proyecto, Manuel, son voluntarios?
Sí, son todos voluntarios, son institutos aquí de la zona de Vigo, y participan un poco pues con esa idea, ¿no? Intentar también ellos conocerse un poco mejor, pero también, bueno, sabiendo que todo lo que podamos conseguir ahora va a servir para ayudar en el futuro a muchas personas como ellos, que eso es muy importante. Es decir, hacer que, bueno, que nunca más nos pueda pasar que una persona está con un problema emocional grave que incluso puede llevarlo al suicidio y que nadie pueda decir es que no hubo manera de darse cuenta, ¿no? Es decir, poner herramientas para que todos podamos detectar esa situación. Primero las personas jóvenes, es decir, primero ellos mismos en el instituto, pues que haya alguna manera que de manera totalmente anónima y de manera totalmente individualizada les pueda decir, mira, deberías hablar con alguien o deberías hacer, no sé, deberías salir más o deberías que pudiéramos detectar directamente sin intervención de terceras personas, ¿no? Es verdad que cuando una persona joven consigue comunicar, contactar, conectar bien con una persona mayor, puede haber mucha más ayuda y puede haber esa sintonía que haga que esa persona mejore. Pero la idea sería incluso cuando no puede existir esa comunicación es más difícil, que la tecnología nos ayude a detectar esas situaciones.
Oye, ¿qué les preguntáis a los chicos exactamente?
No les preguntamos nada concreto, les decimos que nos cuenten cosas, les decimos que la idea es que no necesitaríamos saber el contenido de la conversación, sino simplemente esas expresiones con los ojos, con la boca, esa manera de hablar, esas inflexiones de la voz, la manera general de escribir. Es decir, lo que hacemos es, bueno, que nos cuenten un poco cómo fue su día, cómo fue su experiencia pues más cercana, lo que quieran contarnos, que nos cuenten cualquier cosa que les interese contar. Nuestro reto es que el contenido real no sea necesario para detectar esa situación de estrés emocional, aunque pueda ayudar también, obviamente, ¿no? Obviamente, si alguien, una persona, te dice directamente que tiene determinado problema, pues va a ser más fácil ayudarla. Pero la idea es incluso cuando no tiene esa capacidad o hay algo que tiene ese nudo en la garganta que le impide hablar de un problema, incluso así seamos capaces de darle algo de ayuda o de darle las herramientas para que la propia persona que está pasando esa situación pues pueda salir adelante y pueda salir de ella, ¿no?
Manuel, decíamos que los jóvenes que participan en el proyecto son voluntarios. ¿Qué tal acogida, qué tal aceptación está teniendo el proyecto?
Bueno, el proyecto está teniendo muy buena aceptación en los institutos porque, bueno, viene también por una labor que está haciendo la propia Xunta de Galicia de visibilizar estos problemas y contribuye también este proyecto a que esto ocurra mejor. Y en general muy bien. A ver, no es una situación fácil decidir sentarte con una persona que a lo mejor no conoces para hablar de ti, aunque sean un par de minutos, ¿no? Pero teniendo en cuenta esa situación, la verdad es que estamos, también por parte de las familias, que obviamente tenemos que tener la colaboración de las propias familias, no podemos hacer este tipo de estudios sin la complicidad de los padres también, ¿no? Y la verdad es que está siendo muy buena, estamos teniendo muchos consentimientos informados, es decir, nosotros pedimos a las personas que quieren participar que nos lo confirmen por escrito, y estamos teniendo un número bastante aceptable de personas que se han comprometido a hablar con nosotros, ¿no? Siempre garantizando, obviamente, todo lo que tiene que ver con la privacidad y la protección de la información en un caso que es muy crítico, ¿no? Que son personas en una etapa vital que bueno, que tenemos que ser muy cuidadosos y muy serios con todo esto.
Manuel, decíamos que es un proyecto con inteligencia artificial. ¿Cómo actúa esta tecnología en este proyecto, en este caso?
Actúan de dos maneras. La primera es ayudarnos a identificar qué cosas concretas son relevantes para detectar un distrés emocional. Es decir, nosotros vamos a capturar mucha información. Vamos a capturar con, pues eso, expresiones, maneras de hablar, vídeo, vamos a capturar texto, vamos a capturar información de la saliva, o sea, contenido de la saliva para ver, para analizarlo. Hay muchísima información que vamos a capturar. De toda esa información habrá alguna que sí es relevante. Pues la inteligencia artificial, las técnicas de aprendizaje automático, para ser más concretos, nos van a decir, pues tienes que fijarte en determinadas cosas muy concretas. Una vez que sepamos qué cosas concretas son las que nos identifican un distrés emocional, pues la inteligencia artificial también nos va a ayudar, los modelos del lenguaje que conocemos, ahora es muy famoso ChatGPT, por ejemplo, nos van a ayudar para poder, analizando después conversaciones reales con la persona, poderle proponer cosas que hacer, o proponer líneas de actuación, o proponerle herramientas para superar su distrés emocional. Para que nos entendamos, es como utilizar ChatGPT, pero en un entorno muy controlado, añadiéndole una capa en la cual contextualicemos exactamente qué es lo que estamos haciendo para evitar los peligros de una tecnología como ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Serían dos partes. Una parte para identificar qué es relevante, para identificar el distrés emocional, y otra para ayudarnos a relacionarnos con la persona sin necesidad de intervención directa de un ser humano en ese momento. Pero eso sí, garantizando en todo momento que eso se hace en un entorno controlado, pues para el beneficio de la persona con distrés emocional.
Manuel, ¿la aplicación práctica cuál sería? ¿En entornos educativos, en consultas de psicología o psiquiatría, o en consultas médicas? ¿O incluso podría aplicarse también, qué sé yo, en altavoces inteligentes?
Sí, mira, Pilar, la verdad es que no sé si lo habías preparado antes con tanto detalle, pero has dado en el clavo. Es decir, serían las tres líneas de aplicación de esta tecnología. Por una parte, que sirva como herramienta a disposición de los profesionales, una herramienta más que tienen, que complemente o les ayude en lo que es su ojo clínico, que es fundamental en estos procesos. También para tener alguna herramienta en la que las familias puedan utilizar de manera más o menos dirigida por un profesional, y luego también alguna herramienta que permita que sean las propias adolescentes las que interaccionen, ¿no?, con ella, para intentar proponerles como mínimo, pues eso, en qué situaciones sería necesario generarles a ellos mismos una alarma, ¿no? De habla con tus padres, o habla con un profesional, o léete, o contacta con tal no sé, teléfono de apoyo, o lo que sea, ¿no? Es decir, pero serían digamos, nuestro objetivo final sería disponer de herramientas validadas de manera científica, es decir, no simplemente que sea un juguete, una aplicación, sino algo que haya evidencia científicas de que funcionan. De ahí ahora toda esta captura de información y todas estas entrevistas, ¿no?
Para pues que este realmente es el, sirvan de apoyo. Sí, este es el proyecto Visia, del que acabamos de hablar, muy interesante, por cierto, con Manuel Fernández Iglesias, que es el coordinador. Manuel, gracias por atendernos y estaremos pendientes de los resultados. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por la invitación.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¡Wow! Ya somos 10 millones de socios en el Club Carrefour y lo queremos celebrar contigo con ofertas especiales cada día. Solo hasta el 5 de mayo tienes el aceite de oliva suave o intenso Carbonel 5 litros a 8,79 € el litro y los langostinos cocidos 40-60 piezas por kilo por solo 7,99 €. Válido en hipermercados, Carrefour Market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Quiero explorar, sin importarme cuándo volver, el exterior quiero formar. parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante verano mágico y consigue hasta 500 euros en tarjeta regalo de Halcón Viajes. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney Davy Crockett Ranch con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
¿Cómo envolver tu regalo del Día de la Madre? Por el Corte Inglés. Entre los hermanos elegid besos, meted los mejores en una caja y cerradla para que no se escapen. O regalad un libro, por ejemplo, La Grieta del Silencio de Javier Castillo por 21,90 euros. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. 5 de mayo, feliz Día de la Madre. El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
María del Pilar lleva 36 años haciendo felices a los niños de Móstoles. ¿Cómo? Regentando un tío vivo de los de toda la vida en pleno centro de este municipio madrileño. Una labor que sigue desarrollando a sus 71 años y que acaba de ser reconocida por el Ayuntamiento de la ciudad. Gloria López Navas.
Pues sí, Pilar, y es que María del Pilar, tu tocaya, acaba de ser distinguida con un premio mostoleño que reconoce a aquellas personas que destacan en su vida cotidiana por ser un ejemplo de buenas prácticas y un estímulo para los demás. Ella misma nos confiesa a COPE que no tiene ni idea de quién la ha propuesto para este premio, pero que sin duda se ha llevado la mayor sorpresa de su vida.
Fue mi hijo a los caballitos y me dijo, mamá, me han llamado del ayuntamiento. Y digo, ¿y qué ha pasado? ¿Por qué te han llamado? Y dije, ¿qué te han propuesto para los premios de Móstoles? Y así me enteré, pero no sé quién ha sido ni quién no ha sido, no me lo han dicho. Sigue siendo un misterio. Muy contenta porque la verdad que no me lo esperaba, no me lo esperaba para nada. Y me ha hecho muchísima ilusión.
Fíjate qué historia más bonita. María del Pilar montó esta atracción junto a su marido cuando este perdió el trabajo que tenía en una fábrica de atracciones de feria. Y aunque él ya no está, ella piensa seguir al pie del cañón, a pesar de que ya tenga edad para estar jubilada.
Tienes que estar muy pendiente de los niños, porque tienes que mirar que no se muevan mucho, que estén acompañados con los padres, pero vamos, que no es ninguna complicación el estar allí. Yo me lo paso muy bien con ellos, con los críos me distraigo mucho, la verdad que a mí me viene muy bien.
Y como te puedes imaginar, Pilar, tanto tiempo entreteniendo a los más pequeños de Móstoles, pues hace que ahora vea esperando en la fila a los primeros niños que se subían a sus caballitos, pero que ahora llevan a sus propios hijos. Y eso que nos reconoce, que la aparición de centros comerciales en Móstoles le ha quitado mucho negocio.
Los niños les encantan, lo que pasa que cada vez hay menos niños. Y aparte de menos niños, el cambio cada Móstoles, de que hay ya más centros comerciales, que se van a los centros, no pasean como antes por el pueblo, que se daban en los paseos. Y tal, ahora ya ha cambiado un poco.
Una bonita tradición que desgraciadamente desaparecerá cuando María del Pilar se retire, pero que se llevará la alegría de haber hecho felices, como tú decías, a varias generaciones de mostoleños.
Ese, desde luego, es el mejor premio para ella, ¿no? La felicidad que reparte con su tío vivo, que ahí sigue, con ella, que lo sigue regentando. Bueno, nos vamos hasta la DGT. Alejandro Martín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar tráfico lento solamente en la salida por la carretera de Extremadura, por la 5, en el entorno de Arroyo Molinos y Navalcarnero. Al margen de esta incidencia, en el resto de carreteras de toda la Comunidad de Madrid se circula con total normalidad y tampoco van a encontrar dificultades en las rondas M40 y M50.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrileño, ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 911-77-666 o socialenergy.es.
Vendido. Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658-60-60-60.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias.
Cucú, soy tu gastroenteritis. ¿Este fin de viene la familia? ¿Con ganas de hacerles un tour por Madrid? Mejor un tour por tu casa, que no te voy a dejar ni salir.
Asegura tu salud con AXA para vivirlo todo con hasta un 20% de descuento. Visita nuestras oficinas o entra en AXA.es. AXA, tu seguro de salud.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a la cima del Monte del Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores.
Parque infantil, gran parking.
Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Tienes una vivienda que quieres vender o dudas sobre algún trámite inmobiliario? Lo que tienes que hacer es recurrir a una nueva inmobiliaria, Morehouse, que te va a acompañar en todo el proceso, ya seas propietario o comprador, Gloria.
Sí, en Morehouse garantizan un precio de compra del inmueble al propietario durante todo el proceso de venta y además adelantan los costes de impuestos de sucesiones, que en muchos casos son un verdadero dolor de cabeza para los herederos. Su primera oficina en Madrid se encuentra en la calle Príncipe de Vergara, número 103.
José Granel es especialista en mercado inmobiliario de Morehouse. José, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué se diferencia Morehouse respecto al resto de inmobiliarias?
Bueno, pues al final, aparte de la intermediación, que lógicamente vamos en el proceso de la mano con el cliente hasta el final de la firma de la operación, que podamos garantizar el precio de compra al propietario durante todo este proceso, ¿eh? Porque bueno, hay propietarios que en un principio prefieren solo la intermediación, pero hay muchos que garantizarle el precio de compra pues agiliza la operación y sobre todo agiliza el cierre de la operación al propietario.
José, cuéntanos, ¿por qué confiar en Morehouse para la venta de nuestra casa?
Bueno, pues al final, como le comentaba, es un concepto que no queremos solo hacer la intermediación pura y dura y exclusivamente, sino que también dar otros servicios, ya sea los financieros, o poder darle la tranquilidad a los propietarios en la gestión de la inmueble a la hora de la venta, ¿eh? Sobre todo para que los propietarios no padezcan tensión, estén tranquilos y de esa manera poder facilitar la operación mucho más fácil que la pura intermediación exclusiva, ¿eh?
¿Y cómo ayudáis a los herederos de un inmueble?
Bueno, de esta manera lo que sí queremos intentar, igual que el proceso de una venta de una casa, que al final en muchos casos son herederos y sean muchos hermanos, por ejemplo, los propietarios, tanto para que se pongan de acuerdo como que para que al final el coste que ello conlleva, nosotros adelantamos ese coste, lo asumimos nosotros para poder adelantarle todos estos pagos al propietario, que en algunos casos no se puede llegar a hacer la operación o la ralentiza mucho porque tiene que hacer ciertos pagos, que enfrenta a ciertos pagos y le ralentiza la operación o no pueden llegar a hacerla. En ese caso nosotros cubrimos esos gastos para poder agilizar la operación.
Bueno, pues José Granel, especialista en mercado inmobiliario de Morehouse. Muchísimas gracias, José, por atender nuestra llamada.
Muchas gracias.
Buenas tardes, muy amable. Buenas tardes. Pues estamos ya en la 1:28 de la tarde, una hora menos en Canarias, y tenemos más cosas que contar de la región de Madrid, Gloria.
Te voy a hacer un cuestionario a ver si...
Uy, qué miedo me das,
sí,
compañera.
Sí, a ver si entras dentro del perfil de cómo nos divertimos los madrileños por la noche.
No sé yo, cuéntame.
Tú cuentas hasta lo que puedas.
Venga,
responder.
Yo te digo, hasta aquí puedo leer, si acaso.
Mira, el 70% de los madrileños pagamos con tarjeta al salir de fiesta. Yo me incluyo.
Sí,
cada vez
llevo
menos dinero.
Con el móvil.
El gasto medio es de 12 euros.
Un poquito más.
La bebida más popular es la ginebra.
Yo me decanto más por la cerveza.
Sí, bueno, sí. Consumimos una media de 3 unidades.
¿Cómo? ¿De ginebra?
De bebidas alcohólicas.
Madre mía, vamos a dejarlo ahí.
Y la hora punta del consumo son las 2 de la madrugada. Yo aquí ya no llego porque ya no tengo resistencia.
Pero esto es gente joven, ¿no?
Bueno, no, viene que...
Las madres de familias como nosotras,
claro,
a las 2 de la mañana estamos en casa ya.
Efectivamente,
Gloria,
porque somos muy prudentes.
Que no tenemos edad ya, eso es la juventud.
No tenemos edad ni aguante ni...
Yo por lo menos, 3 gin tonic, como acaba.
Lo peor es al día siguiente, que las niñas siguen estando en casa.
Madre mía, no sé yo, ¿eh? No sé yo. Bueno, así, así dicen que gastamos y consumimos y salimos los madrileños por la noche. Oye, habrá de todo, ¿eh? Habrá de todo.
Estamos a las puertas del fin de semana, podemos fijarnos en nuestros hábitos y ver si lo cumplimos.
Y lo contamos el lunes. Ya verás como seguro que no tiene nada que ver con lo que acabas de relatar tú. Gracias, Gloria.
A ti.
1:29, sigues en Mediodía COPE, pues contándote muchísimas cosas. Como siempre, hasta las 4 de la tarde. Enseguida, en cuanto suenen las horarias, 1:30 en punto, pues otro repaso a la actualidad. Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hoy el sector turismo, del sector del turismo, ha recibido buenas noticias. Por un lado, durante este primer trimestre del año hemos batido el récord en llegadas de turistas extranjeros con más de 16 millones. Así ha celebrado estos datos el presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, José Luis Izuel.
Lo que ofrece este país, ¿no? Tanto de oferta turística, de producto turístico, como esa seguridad que traslada, que bueno, pues los datos son obvios. España, el primer país que ha recuperado todos los datos prepandémicos, ha crecido turísticamente por encima de esas cifras antes que ningún país europeo.
Además, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahosteleros, como son los apartamentos, los alojamientos de turismo rural o los albergues, han aumentado un 31,4% tal y como ha anunciado hoy el Instituto Nacional de Estadística. Y más cosas. Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular, ha confirmado que Dolors Montserrat va a encabezar la lista para las elecciones europeas del próximo 9 de junio. Unas elecciones que el que fuera portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Val, ha calificado como la última barrera de contención para salvar la democracia. Así de categórico se ha mostrado esta mañana en Herrera en COPE. Confía en que sigue habiendo sitio para un proyecto, dice, de centro puro.
Debe ser una política de consenso, de acuerdo, de pacto de Estado. Intentar que los dos partidos, los que tenemos a un lado y al otro, no se vayan hacia los extremos, sino que se vayan hacia el centro y de esta manera poder condicionar las políticas del país para que no mande sobre 48 millones de españoles ahora mismo una persona que está fugada de la justicia.
La Comunidad Valenciana prohíbe el uso de los teléfonos móviles en todos los centros educativos durante la jornada escolar. Es una de las últimas comunidades en regular el uso de los móviles, prohibiendo su uso, aunque con dos excepciones, cuando tengan que usarlo los chavales en clase para alguna actividad o bien cuando tengan alguna urgencia, como puede ser alguna cuestión médica o familiar. Hay algunos colegios de Valencia que ya tenían estos espacios sin móviles, como el Fasta Madre Sacramento de Torrent, que lo tienen desde el año pasado. Su director, David Marín, nos ha explicado cómo les está yendo este proyecto.
Está siendo una experiencia muy buena. Nosotros empezamos justamente este curso escolar en septiembre del 2023 a poner en práctica esta experiencia y la verdad que podemos hablar de los buenos resultados que hemos estado viendo, observando y seguimos viendo y observando en el colegio en el día de hoy.
Sí, es el Mediodía COPE.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al tiempo del Espejo de Mediodía COPE en este 3 de mayo. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Desde mi posición como dirigente comprometida y responsable, considero que la prioridad es reforzar y revitalizar la militancia para crear una sólida comunidad cristiana capaz de formar dirigentes competentes que lideren el movimiento sin olvidar el carisma y los valores evangélicos.
Es la nueva presidenta diocesana del Centro de Madrid, Hermandades del Trabajo, María Ángeles Sobrino, quien comparte esta presidencia junto a José David Belén. Hablaba, como has escuchado, de la prioridad del movimiento en estos momentos en lo que al mundo del trabajo se refiere. Recuerda que en la sociedad actual los trabajadores se enfrentan a innumerables retos en torno a las situaciones personales y laborales. Se refiere, entre otros, al problema de la deshumanización del trabajo, a la necesidad de promover las relaciones humanas, favorecer la labor conjunta con otras pastorales o dar mayor visibilidad a los jóvenes y a las mujeres.
Es urgente tomar conciencia de la necesidad de humanizar el trabajo, lo que significa que hemos de considerar a los trabajadores como seres humanos. Valorando al trabajador como ser humano, hay que entender que conciliar la vida familiar y laboral exige no solo flexibilizar horarios y reducir jornadas, sino también conocer las inquietudes, anhelos, debilidades y fortalezas humanas de los trabajadores. Y comprender que las relaciones laborales son mucho más que relaciones jurídicas.
Pues ahora, a la 1:35, lo que hacemos es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía COPE, en este primer viernes de mayo. Y vamos a comenzar el repaso a la vida de nuestra archidiócesis siguiendo hablando de trabajo, porque la parroquia de Nuestra Señora de las Angustias acogió el miércoles una eucaristía para celebrar este Día Mundial, presidida por el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Jesús Vidal, organizada por la plataforma Iglesia por el Trabajo Decente de Madrid. El director del Secretariado de Pastoral del Trabajo, Juan Carlos Antona, recordaba las palabras de nuestro obispo auxiliar, quien pidió durante esa misa que todas las personas trabajadoras sean justamente remuneradas para que puedan tener un trabajo digno y gozar de la belleza del descanso.
La primera, trabajar arduamente y con compromiso por amor, desde el amor para el amor, con compromiso y diligencia. El segundo rasgo que señalaba don Jesús Vidal es dedicarnos a ese trabajo con alegría, con agradecimiento, con entrega, reconociendo que nuestras acciones laborales pueden tener un impacto significativo en nuestra vida y en la de los demás. Y por último, don Jesús señalaba que el trabajo tiene que llegar a todos, tiene que extenderse por todas las instituciones, por todas las empresas, viviendo de una manera comprometida, construyendo el bien común y sirviendo al bien común.
Pues vamos con otros asuntos. Dentro de su oferta formativa, la Universidad Eclesiástica San Dámaso ha lanzado un curso en modalidad presencial y virtual de 3 sesiones sobre el tema del discernimiento, que va a ser impartido durante este mes de mayo por el profesor de la Facultad de Teología, Eduardo Toraño, en concreto los días 14, 21 y 28, de 7 a 8 de la tarde. Se va a abordar, como te digo, el tema del discernimiento desde sus fundamentos y criterios, también como un elemento fundamental de la vida cristiana, como acto humano que comporta el ejercicio de la razón en el que concurren la acción divina y la humana.
El discernimiento es una cuestión clave en la vida cristiana. Por eso vamos a ver en un curso especial sobre este tema varias cuestiones. La primera es discernir como elegir, el discernimiento de elección ante distintas posibilidades, buenas, malas, o entre posibilidades indiferentes, que pueden ser todas buenas, ¿qué es lo más correcto elegir? Y esto no es tan fácil. Pero también vamos a ver el discernimiento de espíritus, porque no solo los pensamientos que me vienen tienen su origen en mí, sino también hay pensamientos que tienen su origen en Dios o también en el mal espíritu.
Te cuento además que el taller de costura puesto en marcha este curso por la residencia Fundación Santa Lucía de Cáritas Madrid, que favorece la autonomía y fomenta el envejecimiento activo, ha tenido gran acogida. Una de las terapeutas, Beatriz Dueñas, nos habla de los beneficios de esta iniciativa.
Es un taller que aporta grandes beneficios. Se ejercitan capacidades psicomotrices, memoria, atención, concentración, creatividad, coordinación. Además, a nivel emocional y social, liberan estrés, mejora su autoestima, confianza y, por supuesto, se trabaja la reminiscencia, puesto que algunas de ellas, a lo largo de su vida, han sido costureras y les evoca recuerdos del pasado.
Y un apunte más, prosigue el ciclo martes de la Escuela Diocesana de Formación Social. El próximo martes la parroquia de San Hilario de Poitiers acogerá la ponencia Construir la Justicia y la Paz, el reto del diálogo interreligioso. Será a partir de las 6:30 de la tarde a cargo del vicepresidente de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz de Madrid y además coordinador de la Comisión Diocesana de Ecología Integral, Carlos Jesús Delgado. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:38. Enseguida vamos a hablar de la campaña de la renta que comenzó. comenzado hace algunas semanas. La Archidiócesis de Madrid se ha sumado un año más a la campaña Por Tantos, promovida por el Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia de la Conferencia Episcopal Española, para animar a poner la X de la Iglesia. Ya mismo te cuento todos los detalles en este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com/COPE.
El Madrid a solo un paso de cantar el alirón. Si gana este sábado al Cádiz y el Barça no vence poco después al Girona, serán campeones de Liga. Este sábado, la Liga al rojo vivo. Máxima emoción en COPE.
Bueno, ya está todo preparado para que comience el partido.
Vibra en tiempo de juego con el Real Madrid Cádiz y el Girona Fútbol Club Barcelona.
Uno, dos, chuta.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Vuelven los clásicos de la mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis García. Esta semana, Fat City, Ciudad Dorada, de John Huston. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Me he hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte, sin saberte ver.
La 1:40, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 3 de mayo. Como sabes, estamos de lleno en plena campaña de la renta. Con este motivo, la Archidiócesis de Madrid se ha sumado a la campaña Por Tantos que promueve el Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, de la Conferencia Episcopal Española, para animarnos a poner la X de la Iglesia. A través de una acción comunicativa innovadora, 15 personas pudieron conocer de cerca, hace algún tiempo, la labor de la Iglesia. En Madrid, en concreto, conocieron la actividad pastoral de la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles, en Pozuelo, y del centro asociado Hogar Don Orione, que atiende a más de 100 personas adultas con discapacidad física, intelectual y sensorial severa. Algunos de ellos contaban sus impresiones después de conocer de cerca la labor que se realiza en este lugar.
El impacto hasta ahora ha sido el centro para personas con discapacidad.
Me conmovió la alegría, sobre todo del amor como un lenguaje universal.
Estas son personas que realmente creen en lo que hacen y hay muy poco de eso hoy en día.
Bueno, pues pudieron conocer de cerca ese testimonio, el contar lo que la Iglesia hace y vive. En el ejercicio anterior, el número total de declaraciones a favor de la Iglesia fue de más de 7.600.000, lo que supuso un aumento de más de 209.000 con respecto a la renta de 2022. Voy a charlar de todo esto con el delegado de Economía de la Archidiócesis de Madrid, además de director del Secretariado de Sostenimiento de la Iglesia de la Conferencia Episcopal, con José María Albalat. Hola, José María, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario, y buenas tardes también a todos los oyentes de COPE.
Vamos a comenzar, si te parece, por la iniciativa de la que estaba yo hablando, ese Un Viaje Por Tantos, porque yo creo, José María, que no hay mejor forma de derribar prejuicios que mostrando la realidad, ¿no? El que los datos sean cada vez algo mejores, el que siga generando la Iglesia esta confianza, pues parte, como hemos escuchado, de eso que dice el Papa, ¿no? Que la Iglesia no crece por proselitismo, sino por la atracción. Y esto es lo que vieron, ¿no? Esas personas que participaron en este Viaje Por Tantos.
Efectivamente, este viaje partió de la premisa de una realidad constatable, y es que mucha gente, muchos también contribuyentes, tienen noticias sobre la Iglesia únicamente por lo que perciben de redes sociales, de prejuicios de unos, de otros, y hablan sobre la Iglesia sin realmente conocer qué es la Iglesia y quiénes la integran, ¿no? Entonces, en este contexto surgió la iniciativa Un Viaje Por Tantos, para que 15 personas de primera mano, sin intermediarios, pudieran, bueno, pues con una iglesia de puertas abiertas, conocer la realidad de las parroquias y de todos los centros sociales de la Iglesia, ¿no? De varios de ellos. De esta forma, lo que se logró fue lo que pensábamos de como punto de partida, y es que la Iglesia mejora en las distancias cortas una vez se conoce y uno pues descubre, más allá de prejuicios y de otras consideraciones, lo que está haciendo realmente la Iglesia en el día a día.
11 de ellos constataron de forma pues fehaciente, muy clara, ¿no?, que cambiaban su opinión al conocer esta realidad. Vamos a basarnos y a tener como referente también sobre la mesa los datos del ejercicio de 2022. Yo hablaba al comienzo de esos más de 7.600.000 declaraciones a favor de la Iglesia.
Contando las declaraciones conjuntas son casi 9 millones de personas, porque ese dato también hay que tenerlo en cuenta. Con las declaraciones conjuntas, 8,7 millones de personas apoyaron en el último ejercicio a la Iglesia a través de esa casilla 105.
Es un apunte importante. Bueno, esto es aproximadamente casi, creo, el 31% de declaraciones presentadas, y entre ellos, además de muchos creyentes, encontramos a personas que sin serlo reconocen la ingente labor asistencial, educativa y un largo etcétera, ¿no?, que lleva a cabo la Iglesia.
Sí, y toda la labor, en primer lugar, espiritual, que eso a nadie se le tiene que esconder, y lo que se plantea, y en este viaje así ha sido, es que, como decía la directora del Hogar Don Orione, asociado a la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles en Madrid, decía, no hay parroquia sin obra social, ni obra social sin parroquia, ¿no? Me parece un titular muy, muy preciso, porque cuando uno anuncia y celebra la fe, pues se vive también en toda la parte social, viceversa, ¿no? Es decir, esa parte social sin lo espiritual no tiene sentido, porque la Iglesia no es una ONG, ¿no?, sino que es una institución con una visión claramente sobrenatural, y está muy entrelazado, que a veces queremos desgajar lo espiritual, lo social. Bueno, pues en ese sentido, en el viaje ha quedado muy patente cómo la Iglesia es todo en ese conjunto de lo que es el anuncio, la celebración y la vivencia de la fe.
Está claro. Es evidente que la crisis económica ha dejado y sigue dejando secuelas, ¿no? En su misa de inicio de ministerio nos decía el arzobispo de Madrid que esta es una iglesia samaritana con los más pobres y vulnerables, y de hecho nos pedía que debía ser uno de nuestros más serios criterios de discernimiento. Aún así, Madrid, José María, se sitúa en el segundo lugar por detrás de Andalucía en el número de personas que marcaron su X a favor de la Iglesia. O sea que la generosidad de los madrileños, podemos decir que sigue siendo muy grande, ¿no? Siguen respondiendo de forma muy positiva.
Sí, en este sentido dos cuestiones. La primera es esa generosidad, porque los contribuyentes madrileños, pues en amplio porcentaje, son conscientes de la labor que realiza la Iglesia. Algunos son creyentes, otros lo son pero no practican, pero personas de buena voluntad también, ajenas al ámbito de la Iglesia, consideran que la sociedad española es mejor gracias a la labor de la Iglesia, ¿no?, que construye pues eso, una sociedad más humana, más justa, más fraterna, y marcan esa casilla 105 de la Iglesia, también la de fines sociales, en un porcentaje también amplio, y ven que con eso pues están consiguiendo ayudar a sostener la labor de la Iglesia, ¿no? Y diría, en segundo lugar, que es una sociedad muy generosa, porque Madrid está aportando con esa casilla de la X de la Iglesia, bueno, pues un importante porcentaje de financiación, no solo para los proyectos de la Iglesia que peregrina en Madrid, sino en otras diócesis españolas, de la España vaciada, que tienen menos recursos y que gracias a un mecanismo de solidaridad establecido por los obispos españoles, pues se hace un reparto, ¿no? Y en ese sentido, una parte de lo que Madrid aporta, digamos, a través de la asignación tributaria, de esa X de la Iglesia, pues ayuda no solo a la diócesis de Madrid, sino a otras diócesis de España con necesidades económicas, y creo que es algo muy bonito y digno de destacar.
Con lo recaudado, como dices, se destina, claro, a desarrollar esa inmensa labor. Hablábamos, por supuesto, de la espiritual, de la vivencial de la fe, también de la asistencial, el sostenimiento también de las personas que hacen posible esta tarea. Nosotros cada curso, en el mes de noviembre, contamos en este programa, en el Día de la Iglesia Diocesana, esa labor de la Iglesia, el cómo cunde un euro, ¿no?, y cómo también se redoblan los esfuerzos, cómo la Iglesia también es casa de puertas abiertas ante tanta necesidad, como estábamos contando.
Sí, en el caso concreto de la diócesis de Madrid, y eso se ha explicado en esa revista, Nuestra Iglesia, del pasado mes de noviembre, pues en el ejercicio de 2022, pues las cuentas no engañan, ¿no? Porque en eso hay un compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas con los fieles y con la sociedad en general, ¿no? Entonces, el dinero que recibió la diócesis de Madrid en el 2022 supuso como un 15% del dinero recibido a través de la asignación tributaria, supuso como un 15% de los ingresos ordinarios, ¿no? Uh-huh. Teniendo en cuenta, en este sentido, pues todo el consolidado de la cuenta de resultados de la Archidiócesis de Madrid. Pero entonces es una cantidad importante, estamos hablando de algo más de 22 millones de euros, pero en cualquier caso es una cifra que puede parecer alta, pero es únicamente el 15%. ¿Qué quiero decir con esto? Que la X es esencial. pero no basta solo con la X. Y en este sentido creo que es motivo de agradecimiento a todos los contribuyentes y fieles de la diócesis de Madrid, porque en esta diócesis una tercera parte de los ingresos viene del dinero que aportan los fieles, ¿no? En las colectas, en las suscripciones periódicas, y eso es muy importante. Los ingresos vienen por distintas vías, la X, y estamos ahora en eso, en la declaración de la renta, es esencial, pero también gracias a todos esos donativos que hacen los fieles. Y en este sentido destacar que, igual que cuando uno hace un donativo, aunque hay desgrabaciones y se recupera una parte, pero sí que sale del bolsillo del fiel que da ese donativo, en el caso de la X no. Si tú no marcas la casilla de la iglesia, o mejor dicho, marcándola, no vas a pagar más ni te van a devolver menos. Si no la marcas, lo único que va a pasar es que es el Estado el que decide qué hacer con ese 0,7% de tus impuestos, ¿no? Pero es otra cuestión que no siempre está clara, y que lo sepan los contribuyentes madrileños, que y los de toda España, vamos, porque esto es común, que cuando uno marca la casilla de la iglesia no le tiene ningún tipo de penalización económica, que es algo que ha quedado patente en ese viaje. Por tanto, o sea, alguno de los viajeros decía, yo no la marco porque necesito ese dinero para mi familia, ¿no? Pues decía, pues mire, no es así.
Está claro que marcándolo pues es un gesto extraordinario para que se pueda seguir desarrollando esa extraordinaria labor que realiza la Iglesia, pero que no va a pagar más ni se va a devolver menos. Bueno, pues cada X de la declaración de la renta va encaminada a lograr ese mundo mejor, hacer posible que el bien crezca, esa labor humanizadora, caritativa, social, también celebrativa, claro. Evidentemente es humano, tendida en lo material, pero también en lo espiritual. Bueno, pues por todo eso es tan importante el compromiso, ese gesto sencillo de marcarla en nuestra declaración. Y yo le agradezco muchísimo a José María Albalad, delegado de Economía de la Archidiócesis de Madrid y director del Secretariado de Sostenimiento de la Iglesia de la Conferencia Episcopal, el que nos lo haya explicado con tanto detalle. Un abrazo, José María, ¿eh?
Muchas gracias, Mati.
Bueno, pues así hemos llegado a la 1:50. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este 5 de mayo. Vamos a hablar de dar esperanza en la tristeza, que es el lema propuesto por el Departamento de Pastoral de la Salud para la campaña del Enfermo 2024, que comenzábamos, lo recordarás, el pasado 11 de febrero en la festividad de la Virgen de Lourdes y Jornada del Enfermo, y que vamos a concluir este domingo con la Pascua del Enfermo, en este sexto domingo de Pascua. Durante este tiempo, desde Pastoral de la Salud nos han invitado a promover la reflexión sobre un tema particularmente urgente, el aumento de las personas que padecen sufrimiento psicológico y emocional, tratando de ahondar en las causas, también en los modos de acompañar a estas personas. Y nos va a ayudar a hablar, digo, de todo ello, el subdelegado episcopal de Pastoral de la Salud, Gerardo Dueñas. Hola, Gerardo, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Mario. Muy buenas tardes a todos los oyentes de COPE.
Buenas tardes. Bueno, pone el Papa en su mensaje de este año el ejemplo, ¿no?, del samaritano, para explicarnos la necesidad de cuidar al enfermo cuidando las relaciones. Porque es verdad que en esos momentos algo que sin duda también ayuda a sanar es sentir, ¿no?, esa cercanía llena de compasión y de ternura, ¿no?, que alivia tantísimo.
La verdad que es importante, cualquiera lo podemos caer en la cuenta, pero a mí me ha parecido especialmente significativo que el Papa Francisco lo pusiera de manifiesto y lo subrayara de manera especial en el mensaje que publicó para la Jornada Mundial del Enfermo en el pasado 11 de febrero, como decías, hablando de la importancia de los vínculos que están detrás, en realidad, de todo lo que nos va sucediendo. Cuando la enfermedad se hace presente, cuando el sufrimiento se hace presente en nuestra vida, necesitamos sabernos acompañados y surge de manera natural la importancia de los vínculos. Quizá esa es también la Pascua del enfermo, ¿no? El aprender a decir qué es lo verdaderamente importante en nuestra vida, a priorizar.
Claro. Fíjate, hablábamos aquí con el delegado de Pastoral de la Salud el día, bueno, pues cercano al día 11, ¿no? Cuando comenzábamos esta campaña, España en cabeza, hablábamos con él, la lista de los países que más ansiolíticos consume, enfermedades mentales de forma preocupante, en la que cada vez vemos a más chicos y chicas, más jóvenes. El estilo de vida, Gerardo, la soledad de los chavales, las redes sociales, son desde luego un caldo de cultivo también de todo ello, ¿no?
Estamos tremendamente preocupados y también creo que como Iglesia intentando dar respuesta a esta situación, que es esa fragilidad mental, esa fragilidad psicológica de todos, pero de manera especial de nuestra juventud. Quizá, pues una de las factores, vamos, no estamos haciendo también, participando en estudios y también a nivel europeo, en la Red Europea de Capellanes, cuáles son las causas, ¿no? Pero a primera vista parece tantas soledades no acompañadas y a lo mejor sustituidas por otras maneras de relacionarnos, pero que nos falta el contacto directo, ¿no? A través de la pantalla podemos hablar con gente, pero necesitamos profundizar, entrar en la intimidad, tener un contacto real, saber con quién estoy hablando. Y esto que estamos viviendo, quizá también nos dicen los expertos y los estudios, pues viene a ser un poco consecuencia de aquellos momentos duros de la pandemia en la que todos, pero particularmente niños, preadolescentes, tuvieron que cortar completamente sus relaciones. Uh-huh. Y eso pues sigue manifestándose ahora y es un tema preocupante y que tenemos que ponernos a ello.
Ya lo creo. Oye, es importante recordar, y así lo hace la Iglesia, que el acompañamiento a las personas con sufrimiento psicológico, pues ese escuchar, ese ayudar al otro, también tiene un componente, como decimos, espiritual. ¿Cómo es esa ayuda, Gerardo, del alma también en esa terapia para curar o para aliviar la enfermedad mental?
Estamos llamados a acompañar a las personas en todas sus dimensiones. Y la dimensión espiritual es una dimensión humana. No solamente la dimensión creyente, también los no creyentes tienen dimensión espiritual. La necesidad de poner sentido, la necesidad de priorizar, de reconciliar, de amar y ser amado. No es solamente una experiencia emocional, sino una experiencia espiritual. Uh-huh. Que luego los creyentes tenemos la suerte también, ¿no? De participar en la fe. Por eso, cuando alguien sufre, todo él sufre. Y tenemos que acompañar todas sus dimensiones. La dimensión física, los médicos, los trabajadores sociales, la dimensión social, etcétera. La dimensión emocional, los psicólogos. Y nosotros tenemos que ser expertos en acompañamiento espiritual para acompañar esa búsqueda por el sentido.
Y no debemos olvidarnos que junto a los enfermos hay que hablar también, claro, de sus familias, de quienes cuidan, ¿no?, a estas personas que también experimentan un fuerte sufrimiento y también es fundamental, ¿no?, el ofrecerles atención y aprender a darles esas claves de esperanza.
Naturalmente, a mí siempre me gusta decir cuál es el objetivo de la pastoral de la salud: acompañar y cuidar a quienes sufren a consecuencia de la enfermedad y a quienes los cuidan. Cuando alguien enferma, enferma también sus vínculos, por eso son tan importantes los vínculos. Pero el enfermo necesita de su familia, de sus seres queridos, y sus seres queridos también necesitan ser acompañados. Y también, de otra forma, los profesionales que cuidan al enfermo, ya sean profesionales de la salud u otros profesionales, ¿no? Pienso en tantas personas que están acompañando a personas ancianas con demencia en sus casas, que también necesitan pues un acompañamiento de la Iglesia. Tenemos que estar pendiente de eso, los enfermos, sus familiares y quienes los cuidan también de manera profesional.
Aunque me quedan como 20 segunditos, pero te tengo que preguntar, porque esta Pascua del Enfermo ya nos mete o nos adentra en las preparaciones para el jubileo de 2025, que vamos a celebrar con un lema precioso: Peregrinos de la Esperanza.
Exactamente, nosotros ya nos hemos anticipado, dar esperanza en la tristeza, pero el año que viene con el jubileo extraordinario y también con el jubileo de los enfermos en Roma, o sea que estamos ya preparándolo y disponiendo nuestro corazón para ello.
Bueno, pues como dice Francisco en Evangelii Gaudium, hay que permitir que la alegría de la fe comience a despertarse como una secreta pero firme confianza aún en medio de las peores angustias, y nosotros vamos a clausurar este fin de semana esa Pascua del Enfermo. Gerardo Dueña, su delegado de Pastoral de la Salud de la Archidiócesis de Madrid, gracias como siempre por acompañarnos, un abrazo fuerte.
Un abrazo y mucha esperanza, seamos expertos en esperanza.
Claro que sí. Pues ahora te quedas con Pilar García Muñiz, que sigue en Mediodía Cope contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 3 de mayo. Nosotros volvemos en 7 días con la actualidad de la Iglesia de Madrid. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Alejandro Cobo, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Gaetán Kubasha estaba con sus padres de vacaciones cuando se enteraron de que el avión en el que viajaba el entonces presidente de Ruanda, Juvenal Habyarimana, había sido derribado por 2 misiles. Tenía 22 años y era seminarista. Este atentado fue el detonante de una terrible masacre que acabó con la vida de más de 800.000 personas.
Yo creo que cada ruandés
puede testimoniar de haber presenciado una cosa tremenda que no había imaginado antes. En mi pueblo también había algunos que estaban perseguidos, pero es que llegaban masas de milicianos que no conocías, que venían de otros lugares, con garrotes, con machetes, con lanzas, y drogados. O sea, no te puedes enfrentar a ellos.
En solo 100 días se produjo una enorme matanza por parte del grupo étnico Hutu en un intento por exterminar a la población del grupo Tutsi. El padre Gaitán tuvo que escapar de su país y acabó en un campo de refugiados en lo que ahora es la República Democrática del Congo.
Y la supervivencia en un campo de refugiados, sacas la fuerza del interior que no sabe dónde están escondidas. Cada uno de nosotros tiene unas fuerzas interiores escondidas que se manifiestan en momentos límites. Y también la fe, claro, la fe te mueve, te ayuda, te sostiene.
Se cumplen 30 años del genocidio de Ruanda y vamos a conocer en profundidad la historia de este hombre, de Gaitán Kubasa, y otras historias en la linterna de la iglesia esta noche a partir de las 10:30 con Irene Pozo. Ahora sigues en Mediodía. Son las...